COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días, por decir algo, porque la verdad es que menuda jornada de viernes que tenemos por delante, ¿eh? La borrascales, sí que se siente este 2 de octubre en nuestra región. ¿Qué tal llevas esta jornada invernal? Tenemos 11 grados, ¿eh? Ahora mismo en el centro de Santander. Llueve sin parar desde primera hora de la mañana. Bueno, la nochecita ha sido también importante, la lluvia que ha caído. Y hoy, además, estamos en nivel amarillo por lluvias en casi todo el territorio. El litoral también lo estará por viento y por riesgo importante. Tenemos aviso naranja por fuertes olas en la costa de Cantabria. Por cierto, el ayuntamiento activa ese dispositivo preventivo habitual ante la alerta naranja en la costa, que se va a prolongar en principio hasta mañana sábado a las 8 de la tarde, y además y ante la alerta amarilla por fuertes vientos y la lluvia persistente que cae desde la mañana, se han cerrado también, nos informa el ayuntamiento, los parques de Los Pinares, Mataleñas y una parte de Mesones para evitar posibles riesgos por el desprendimiento. Mucha precaución, especialmente mucho cuidado hoy al volante, ¿eh? Bueno, estamos en esta segunda ola, según Sanidad, doblegando la curva, una situación más controlada en Cantabria que en otras comunidades, y desde luego así lo apuntan los datos oficiales. Ahora nos va a dar más detalles Gerardo Sisniega, pero ya te adelanto que según Sanidad, en las últimas horas los casos de coronavirus han bajado a 38 en Cantabria. Una buena noticia, situación, como te decía, controlada en nuestra región. Para ello es imprescindible que nosotros, todos nosotros, sigamos cumpliendo con las recomendaciones sanitarias para que no se propague este virus ahora que a todos nos preocupa ante el otoño que está aquí encima, la bajada importante de temperaturas, la lluvia, el cambio brusco de tiempo. Bueno, pues que se sume el virus de la gripe y vuelvo a poner en primera línea de batalla especialmente a los profesionales de la salud. En este comienzo de la mañana de COPE Cantabria queremos acercarnos precisamente al trabajo de los profesionales de atención primaria que vienen desempeñando, evidentemente, este año un papel fundamental, pero en estos últimos días les hemos escuchado hablar de saturación. Están saturados en los centros de salud de nuestra región. Yo no sé si tienen los recursos necesarios a su alcance para poder atender no solo lo que hemos tenido durante todo el verano, que ha sido muchísima gente en nuestra región, sino lo que se avecina. Queremos acercarnos al día a día de los centros de salud en Cantabria y para ello hemos invitado a la presidenta de la Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria, médico además de familia del SOAP en Castro Urdiales, y también a la vocal de la Sociedad Cántabra y también vocal nacional y médico residente, Beatriz Gutiérrez y Gemma Suárez. Nos van a acompañar en la primera parte de nuestro programa. No se pierdan esta charla que vamos a tener con los profesionales de la salud de nuestros centros de atención primaria en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM. Reciban un saludo de Katia Noguera, que está en el control de sonido, de quien les habla, Cristina Gimeno, al calorcito de la radio y con ganas de conocer más noticias de Cantabria que están ocurriendo en esta jornada de viernes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con un cafetito dromedario, iba a decir, Katia, llevamos unos cuantos, que no entrábamos en calor esta mañana. Qué bien nos han sentado estos cafés dromedarios, gracias a esta compañía cántabra que no deja de sorprender y recibir premios, y con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, que nos aportan aquí al equipo de la cadena COPE toda la energía del mundo cada día para mantenerles informados en la 95.7 y en el 105.6 de la FM, con Gerardo Sisniega ahora. Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, el paro es otro de los asuntos que mantiene la atención en esta jornada, ¿verdad?
Bueno, acabamos de conocer datos de empleo del mes de septiembre, como era previsible, porque es un poco la línea de las últimas décadas. El paro subió en Cantabria, en este caso en 500 personas, y es una de las cuatro regiones que ha destruido empleo en España. Tan solo cuatro han destruido empleo en el mes de septiembre, una de ellas es Cantabria. Todas las nuevas desempleadas en el último mes son mujeres, es decir, el paro subió en 500 personas, pero 512 mujeres son las que se registraron en las listas de desempleo. En total, tenemos casi 40.000 parados en Cantabria. Se han perdido también 3.500 afiliaciones a la Seguridad Social. Y además, con respecto al último año, la situación también es muy preocupante. Evidentemente, todo marcado por la crisis sanitaria, pero en comparación con septiembre de 2019, el paro ha subido un 15% en Cantabria. Tenemos 5.330 desempleados más. Si miramos por sectores, llama la atención que el paro subió, como es previsible, en el sector servicios, pero sin embargo ha bajado en otros sectores como la construcción, la agricultura o la industria. Es decir, todo el desempleo se ha concentrado en el sector servicios, como han denunciado también los grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Luego daremos detalles de esos datos de empleo del mes de septiembre. Como bien decías, en lo sanitario hemos tenido 38 casos positivos en las últimas 24 horas, ningún fallecido, y ahora mismo se mantienen 53 personas hospitalizadas, 9 de ellas en la UCI. Si miramos los centros hospitalarios, de esos 53 pacientes, 37 están en Valdecilla, 8 en Sierra Llana, en el Hospital de Torre la Vega, 3 en el Hospital Tres Mares de Reynosa y 5 en el de Laredo. Bueno, la situación sigue estabilizada, evidentemente, en Cantabria. Atentos porque el Gobierno ha anunciado hoy fechas de oposiciones de cara a los funcionarios de Cantabria. Y sorprende y está generando mucho malestar que algunas de esas oposiciones se han convocado en el mes de diciembre, es decir, prácticamente sin tiempo para que los opositores puedan preparar a fondo los exámenes. De hecho, hay algunos de esos exámenes, por ejemplo, en fisioterapia, que serán el 28 de noviembre, el 29 los de psicología o los de trabajo social, que serán el 12 de diciembre. Insisto, hay malestar entre muchos de los aspirantes a obtener una plaza de funcionario porque entienden que las oposiciones se han sacado de forma muy precipitada, sin apenas tiempo para que todos puedan preparar esos exámenes. Y estamos pendientes también del tiempo porque, como bien decías, estamos en alerta prácticamente por todo durante todo el día. Ha llovido con fuerza en Santander en las últimas horas, tanto la capital como Santillana o Torrelavega han registrado más de 70 litros por metro cuadrado esta noche. Se han alcanzado rachas de viento de 94 kilómetros por hora y entre los desperfectos que ha generado este temporal, pues se ha hundido un muro en las instalaciones Nando Yosu, donde entrena habitualmente el Racing. Se ha desprendido un muro, ha habido un desprendimiento de tierras importante, afortunadamente no ha generado ninguna víctima. Y luego hablaremos de la situación del contrato de Ambuibérica. Es la empresa a la que se le ha adjudicado desde el Gobierno de Cantabria la gestión del servicio de ambulancias y transporte sanitario. En 2017 se adjudicó a esta empresa un contrato de 54 millones de euros. Es decir, hablamos de un contrato muy importante. Desde entonces, los trabajadores han denunciado multitud de irregularidades. No se está cumpliendo el pliego de condiciones. No se están pagando las horas extras. No se han renovado los vehículos. Bueno, ha habido una auditoría hecha por el Gobierno que ha revelado muchas de esas irregularidades. Pero dice la empresa en su parte de alegaciones que todo lo conocía el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad. Ciudadanos preguntará al consejero el lunes en el Parlamento por este asunto, porque hay que recordar que esa auditoría se impulsó precisamente a petición del Grupo Naranja. Luego lo contaremos y más cosas, como siempre, ampliadas a partir de las 2:20 de la tarde.
Gracias, Gerardo. En un ratito nos actualizará la información en este programa, eso de la 1:20. Ahora les dejo la 95.7, muy bien acompañados en Herrera en COPE, con más historias de este viernes. Y nosotros nos acercamos al trabajo de nuestros profesionales sanitarios en los centros de salud, en COPE Más, en el 105.6 de la FM. We'll be right back.
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción. Yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar.
Las 12:31 en COPE Más Cantabria. Gracias por elegir y buscar cada día estas sintonías para estar informados. Un placer compartir con nuestros oyentes la información cada día de Cantabria y para interactuar con nosotros el teléfono de WhatsApp 647-100-011. Bueno, como les he avanzado, está conmigo ya Gema Suárez Sánchez, presidenta de la Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria, además de médico de familia del SUAP en Castrurdiales. ¿Qué tal, Gema? Bienvenida.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarnos.
Un placer, de verdad, que nos acompañes, igual que Beatriz Gutiérrez Muñoz, que es vocal de la Sociedad de Medicina Familiar, vocal de la Sociedad Cántabra, pero también eres vocal de la Sociedad Nacional, además de médico residente. Bienvenida, Bea.
Gracias, Cristina.
Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Bueno, como decía, vamos a conocer de primera mano el trabajo que tenéis ahora mismo en los centros de salud, la problemática de la atención en los centros de salud. Claro, con la particularidad de cada uno de ellos, evidentemente no es lo mismo, ¿no?, trabajar en un centro de salud en un pueblo con menos población que a lo mejor en la capital, ¿no?, donde uno se puede imaginar que hay una mayor carga de trabajo. Pero antes de nada, por ejemplo, Gema, ¿cómo ha sido vuestro trabajo en Castrurdiales, ¿no? Este verano, como sabemos todos, ha sido uno de los municipios con mayor ocupación en esa época estival.
Bueno, pues efectivamente, Cristina, como tú bien describes, hay mucha diferencia a la hora de la actividad asistencial que puede asumir un centro urbano, semiurbano, rural. En el caso de Castrurdiales, pues es uno de los puntos críticos y más complejos de Cantabria, porque bueno, tiene una población flotante sobre el censo establecido, que puede en épocas estivales alcanzar los 110.000 habitantes, para los cuales el soporte asistencial es el mismo. Entonces, eso nos trae muchísimas dificultades y un gran esfuerzo en la actividad asistencial, tanto al equipo de atención primaria, que son las consultas de mañana, porque en Cantabria no hay consultas de tarde, como al servicio de urgencias de atención primaria, que entra en juego a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues ese exceso de actividad reúne datos de que tengamos un incremento entre el 30 y 40% desde la entrada del COVID. Supone que las agendas de los equipos de atención primaria, de esas consultas de mañana, se puedan ver citados en torno a 60-70 pacientes, de los cuales pues hay ahora, como todos sabemos, unas consultas telefónicas y unas consultas presenciales que pueden llegar en torno a 10 o 15 consultas, más bueno, pues salidas urgentes, domicilios programados, lo cual pues nos hace ver el esfuerzo que estamos haciendo los médicos para poder asumir y darle cobertura a toda la población. ¿Qué dificultades tenemos? Pues que, como todos sabemos, pues decimos que no hay médicos, no tenemos apoyos de refuerzos, muchos tenemos que hacer doblaje y eso pues nos genera también un agotamiento, ¿no? No solamente físico, sino psicológico. Hemos tenido bloqueados los permisos desde la entrada del COVID en marzo hasta el mes de junio. Se nos abrió la veda julio, agosto, septiembre. El mes de octubre se nos ha vuelto a bloquear porque no hay posibilidad de cubrir bueno, pues los permisos, los médicos de familia, porque se le ha dado vacaciones a los médicos de continuidad, que son unos contratos que se han hecho a los médicos recién acabados de un año para poder cubrir esos permisos, bajas de los médicos titulares. Y bueno, pues eso te puedo ir resumiendo.
Claro, que no es poco para empezar. Además, bueno, una vez en reducida la movilidad, la situación, por ejemplo, en Castro Urdiales, ¿se ha calmado un poquito en el centro de salud?
Bueno, ahora ciertamente parece que ya se está controlando un poquito esa intensidad y el flujo de peticiones de PCR, porque bueno, pues también teníamos cerca un poco el reflejo de Vizcaya, ¿no? Claro. Y bueno, pues ese contacto con una intensidad de casos positivos.
Ahora vamos analizando todos los temas que has dejado encima de la mesa, que no son pocos. Beatriz, vocal de la Sociedad Cántabra, vocal nacional. ¿En qué consiste esta aportación que haces a la Asociación Nacional?
Bueno, la Sociedad Nacional es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que es bueno una sociedad de pequeñas federaciones, de 17 federaciones autonómicas, y bueno, es una sociedad que lucha por la defensa de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que bueno, lleva muchos años con muchas amenazas, pero sobre todo este año, en los últimos meses, incluso en la última semana, pues está teniendo muchas críticas que no se ven desde que la gente desde fuera no ve lo que está pasando realmente.
Como médico residente, ¿en qué punto te encuentras en este momento?
Bueno, la verdad es que este año para los residentes ha sido un poco complicado. Sí que es verdad que la teoría es que el residente es un personal en formación, pero la realidad es que se da una carga asistencial mucho mayor de la que debería ser y no hay tanto tiempo para la formación. Este año con el COVID pues se ha tirado muchísimo de los residentes, pues sobre todo eso en centros de salud y en los servicios de atención urgente, ¿no? Tanto en el hospital como en los SAP, porque por falta de otro tipo de personal pues se ha tirado de los residentes. Además, este año por el COVID, en junio, en finales de mayo tenían que haber entrado los nuevos residentes, no entraron, de hecho han entrado ahora hace una semana, uh-huh. Y hemos estado todo el verano con, por ejemplo, aquí en Cantabria en total, pues es que seguro que habrán sido casi entre 100 y 150 menos residentes de lo que hubiera debido haber. Entonces, hemos cubierto guardias de más, las guardias que no se podían cubrir, había menos personas y eran más duras, por así decirlo, más carga asistencial para cada uno porque no se cubrían. Claro, nosotros no somos personal sustituible, entonces no iban a poner a adjuntos de más para cubrir el trabajo del residente, ¿no? Entonces, sí que ha sido un verano un poco complicado.
De hecho, el otro día el consejero de Sanidad ya puso datos encima de la mesa, ¿no? Hablando precisamente, ¿no?, de la carga de trabajo en nuestros centros de salud, que se había multiplicado por dos en estos últimos meses. Sin embargo, bueno, yo creo que es un buen momento para abordar la sensación, ¿no?, que tienen algunos ciudadanos, evidentemente no todos, ¿no? En tiempos de confinamiento entendimos que los centros de salud, su día a día se vio completamente alterado, pero hoy en día muchos ciudadanos, así nos lo trasladan los oyentes de la cadena COPE en Cantabria, creen que la atención pues no se ha restablecido como debería, ¿no?, que sigue existiendo un déficit de atención en nuestros centros de salud. Hay oyentes que nos cuentan que, por ejemplo, no han visto a su médico en los 7 meses, que sigue siendo atendidos por teléfono. ¿Tenéis medios a vuestro alcance para poder frente a lo que nos llega ahora? Hay, evidentemente, una falta de personal sanitario, como nos estáis apuntando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues, Cristina, en este punto sí que es importante un poco repasar el circuito de acceso a la población para poder tener una consulta en atención primaria, ¿no? Como bien decía anteriormente, en las consultas se desarrollan de mañana de 8 a 3. Durante este tiempo uno puede acceder presencialmente, recalcando que los centros de salud están abiertos, las puertas están abiertas. Pueden entrar con su mascarilla quirúrgica, realizando su lavado de manos con el gel hidroalcohólico que se va a encontrar en la entrada, y a continuación hay un acercamiento pues al administrativo, al mostrador, donde va a expresar la necesidad de la consulta, si va a ser con el médico, con la enfermera, matrona, el trabajador social. De igual manera, que si fuese la consulta telefónicamente, va a darnos ese administrativo una consulta telefónica con la categoría del personal sanitario que corresponda. y este le llamará por teléfono y entonces indagará más sobre sus necesidades. En esa consulta telefónica se podrá cerrar la consulta si es un abordaje, una consulta rápida, que se puede cerrar ahí, si lo que necesita pues es una analítica, la solicitud de una analítica, si necesita una baja, si necesita pues un tema más burocrático, ¿no?, administrativo. Y, por otro lado, si necesita la persona una exploración y una consulta presencial, por supuestísimo, que se le va a dar una cita in situ en el centro de salud. ¿Cuándo? Pues según considere el médico. Si tiene que ser dentro de una hora, si puede ser al final de la mañana, porque bien esa persona no le va bien en ese momento, o puede demorarse 2 o 3 días y ahí pues jugaremos un poquito con esos huecos disponibles y cómo se encuentre de saturado el centro de salud, ¿verdad? Las agendas. Efectivamente, sí que puede haber a veces una sensación de que incorrecta, de que los médicos no trabajamos porque les cuesta llegar a las personas a que le cojan esa llamada telefónica. ¿Por qué? Porque si teníamos 3 líneas de teléfono antes del COVID, luego seguimos teniendo 3 líneas telefónicas y ha habido picos brutales de demanda y la gente se pasaba muchas horas para poder acceder a esa consulta telefónica cuando había un bloqueo a la entrada, ¿no?, en los centros de salud. Pero efectivamente nosotros estamos trabajando muchísimo, como siempre, no más, como decía anteriormente, con una actividad mucho mayor.
La falta de personal sanitario, la verdad es que es un tema generalizado en nuestro país que llama poderosísimamente la atención. Esta misma semana, por cierto, Sanidad aquí anunciaba que el gobierno regional iba a sacar este mes de octubre 52 plazas de médico de familia, 11 de pediatra para paliar el déficit. ¿Será suficiente?
Bueno, pues efectivamente el día 28 se inició el llamamiento a esas plazas de médicos de familia y pediatras que quedaban vacantes. Y bueno, pues a la frase ahora que a todos nos ronda, es que no hay médicos, ¿no?, que todos oímos y bueno, nosotros en la población. Realmente lo que sí que no hay médicos MIR. Esta frase puede ser etiquetada como una media verdad o una media mentira. España es una buena fábrica de médicos, de licenciados en medicina y cirugía. Al año pueden salir unos 7.000 licenciados, se estiman. Las facultades de medicina, de hecho, han crecido desde las transferencias de 28 a 42, creo recordar. Pero sí que nos encontramos con que, pues los médicos hacen su carrera, 6 años, ¿verdad?, que dura esta formación, y luego tenemos un tapón. Ese tapón es el MIR. Eso nos lleva un esfuerzo académico, al menos un año de estudio y preparación. Hay médicos que, se estima que de cada 2, 1 son el número de aprobados, ¿no?, del MIR. El resto, cuando no se aprueba, pues uno o repite y vuelve a prepararse para estudiar, o bien se destina a la privada, a investigación, o se va a otro país a hacer la formación especializada. Y luego pues se añade otro condicionante, que cuando uno aprueba el MIR, pasamos otros 4 o 5 años preparando esa formación especializada y nos encontramos con unas condiciones terribles y deplorables que sufrimos durante la residencia. Horarios muy intensos que alcanzan hasta 70 horas semanales, salarios precarios, condiciones laborales malas, que hacen que muchos médicos especialistas jóvenes, cuando terminan su formación en España, claudican y se nos fugan a otros países. 1 de cada 4 se van. ¿Por qué? Pues porque en Francia nos pagan el doble, en Inglaterra nos pagan el triple. Y bueno, pues buscan mejoría, que sean reconocidos, que sean tratados como médicos, con lo que están luchando y trabajando. Y de hecho, ahora mismo tenemos en jaque una huelga, los MIRES de familia, que es más activa en alguna comunidad, con más repercusión, como en Cataluña, Valencia, y que muy fácilmente pues también veremos aquí a asomar en los próximos días de una forma más tranquila en Cantabria.
Beatriz, tú como médico residente, ¿cómo ves tu futuro aquí en Cantabria? No sé si en España.
Bueno, sí que es verdad, ¿no? Todas esas penurias un poco que pasamos en la residencia, también depende mucho de las comunidades, de las ciudades y de las especialidades.
Sí, porque cierto es que si hacemos la comparativa, perdonarme, con situaciones que se están viendo o que estamos viendo todos en otras comunidades, bueno, creo que aquí no estamos ni tan mal, ¿no?
Sí, pero bueno, hay problemas generalizados como el no librar guardias, el exceso de horas a la semana, porque nosotros tenemos una jornada semanal, la jornada normal de 37 horas, y luego tenemos nuestras guardias, que como el resto de médicos no computan para el número de horas total en la vida profesional y no cuentan como si las hubiéramos trabajado, ¿no? Al final de para la jubilación y esas cosas. Entonces nosotros hacemos un exceso de números de trabajo que solo hacemos los residentes, porque yo ahora mismo desde el año pasado con mis compañeros de mi año estamos haciendo 6-7 guardias al mes de 17 horas entre semana y de 24 horas que se suman a nuestras jornadas de por la mañana. Hay compañeros residentes que no libran esas guardias, o sea que muchas más horas de trabajo. En las guardias no hay una supervisión adecuada porque no hay un número de adjuntos adecuado, no hay un ratio residente adjunto adecuado. Entonces, bueno, ya esas condiciones durante la residencia no son las mejores. Y cuando terminamos no se ofrecen contratos de calidad en cuanto a temporalidad y en cuanto a condiciones de movilidad y tipo de cosas.
Me hablabais de un real decreto que entra en vigor. Y ley 29/2020, que se publicó, por cierto, en el boletín oficial en España el día 30 de septiembre, pedís la derogación. Es una lástima porque se nos acaba el tiempo y quedan tantos asuntos encima de la mesa, pero cuéntanos, Gema, un poco por encima qué está pasando
aquí. Cristina, como dice el refrán, éramos pocos y parió la abuela. Entonces, el día 30 de septiembre, en el boletín oficial del Estado, pues aparece este Real Decreto Ley, que se entra en vigor el día 1 de octubre, o sea, ayer, y que ¿qué es lo que hace? Pues abre las puertas a la contratación de 10.000 profesionales extracomunitarios o sin especialidad para integrarlos en atención primaria, así como permitir el traslado, que esto es una cosa increíble, de especialistas hospitalarios que pudieran pasar en una situación de necesidad a atención primaria. Todo esto se hace y se lleva a cabo sin que en ningún momento ni la administración, ningún representante se ponga en contacto con los que más saben, con las unidades docentes, con la Comisión Nacional de Especialidad. Esto, bueno, pues se conlleva inmediatamente la aparición ayer de un comunicado del Foro de Médicos de Atención Primaria sobre este Real Decreto de medidas urgentes en materia de recursos humanos. Pues pidiendo, como tú bien dices, la derogación de ese decreto.
Estamos como estamos. Evidentemente la pandemia, no sé si sois optimistas o no ante esta curva que parece que doblegamos, pero es que ahora llega la gripe. Es que hay más problemas de salud, hay más patologías. ¿Cómo vais a poder abordar esta situación?
Bueno, pues con paciencia, con mucho esfuerzo, como hemos ido asumiendo todas las situaciones nuevas, ¿no? Evidentemente, pues sabemos ahora que la aparición de la gripe pues nos va a preocupar porque va a ser difícil de discernir.
Claro, una sintomatología muy parecida,
exactamente,
¿no?
Bueno, pues ahora dentro de poco, ¿no? Pues iniciará la vacunación de la gripe y bueno, esperamos que entre eso y las medidas también que utilizamos para el COVID pues se contenga un poco la infección.
En un minutito, la campaña de la vacunación, evidentemente recomendada por el personal sanitario, a partir del próximo lunes, ¿preparados para ello?
Bueno, eso dijeron en las noticias, ¿no? Que a partir del 5 de octubre... Sí. Lo cierto es que no en todos los centros de salud saben bien qué día exactamente la semana que viene va a llegar la vacuna al centro de salud. No se sabe cómo se va a organizar todavía, así que, bueno, a ver, con cautela.
Esperando, ahí estamos.
Esperando noticias.
Sí, esperando noticias.
O sea, las damos primero en los medios de comunicación, antes de que os lo comuniquen a vosotros.
Va a ser algo inmediato, pero a veces es muy precipitada la información también a los sanitarios y bueno, pues así estamos ya acostumbrados desde hace tiempo a funcionar.
Repito, lástima que lo tengamos que dejar aquí, pero aquí mantengo vuestros contactos y os invitaremos más a menudo porque, bueno, permitidme la expresión, dependemos de vosotros totalmente y queremos cuidaros, para que vosotros nos cuidéis.
Y nosotros de...
nosotros. Muchas gracias por la visita, Gema Suárez Sánchez, Beatriz Gutiérrez Muñoz.
Gracias, Cristina.
Mucho ánimo.
Gracias. Muchísimas gracias, bien. Cristina, por esta participación.
Gracias. Pasará.
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
El amor lo puede todo. Adamo llega para revolucionar Internet y enamorarte con la fibra más rápida. Contrata ya Internet fibra de 1000 megas y 20 gigas de móvil por solo 8 euros al mes hasta fin de año. Llama gratis al 900-651-668 o entra en adamo.es. Te amo, Adamo.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942-36-90-60.
En Carlos Uriarte le garantizamos el mejor precio. En Carlos Uriarte le garantizamos la mejor calidad. En Carlos Uriarte le garantizamos el mejor servicio.
En muebles de cocina, salones, dormitorios, juveniles, sofá, colchones, le garantizamos precio, calidad y servicio.
Le asesoramos y realizamos el proyecto de decoración gratis. Carlos Uriarte, no necesita más.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Para tus ventanas, elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 con perfiles Comerlin. Asegura el confort y el ahorro energético en tu hogar. House, estamos en la Albericia, Ventanas Cajigas. Teléfono 942-33-51-44. Y en Laredo, teléfono 942-60-81-84. House, tu hogar a medida.
Long time since I felt this good on my own.
Cambiamos radicalmente de asunto. Estamos a las puertas de un fin de semana donde creo que la mantita y el sofá va a ser el plan favorito de todos, ¿eh? Os cuento la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cara a mañana, que no va a cambiar en exceso, y no sé qué nos dirán para el domingo. Bueno, pero tenemos propuestas muy atractivas. El Ayuntamiento de Noja va a celebrar este fin de semana la cuarta edición de la Feria Internacional de Ecoturismo Econoja. Te suena, ¿no? Si no, ahora mismo te contamos todos los detalles. Entre el 2 y el 4 de octubre. Pues lógicamente adaptadas a la situación que tenemos encima, ¿no? Conferencias protagonizadas por 10 fotógrafos de primer nivel y que en esta edición pues tiene que ser completamente online debido a la pandemia del coronavirus. Nos atiende Inés Aguirre Burualde. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Has visto? Un poquito decir mi apellido.
Sí, es que lo tengo que decir así de carrerilla porque digo, me voy a trabar. He tenido que practicar, un par de veces.
Gracias, fenomenal.
Bueno, formas parte de la organización. Inés, gracias por atender unos minutitos la llamada de
gracias
COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, para quien no conozca esta Feria Internacional de Ecoturismo Econoja, cuéntales un poco en qué se basa, en qué consiste.
Bueno, pues esta es la cuarta edición. Hasta ahora lo hemos hecho presencial siempre en el municipio de Noja. La verdad que, bueno, hemos ido sembrando, ¿no?, poniendo una semillita todos estos años, y ¿sabe?, había una parte expositiva con stands, había un montón de actividades durante todo el fin de semana, pues puestos de observación, anillamiento científico, actividades para los más pequeños, snorkel, bueno, un montón de actividades hemos venido haciendo aparte de las ponencias durante estos años. Pero bueno, pues con esto de la pandemia pues hemos tenido que reinventarnos, y el Ayuntamiento de Noja la verdad que apuesta por seguir generando riqueza, siendo un motor de economía y no dejando morir una feria que se está posicionando a nivel nacional e internacional.
Claro que sí, porque tengo entendido que muchas ferias de este tipo en nuestro país han optado por aplazarse por las dificultades de poder llevarlas adelante, pero aquí se ha hecho un esfuerzo extraordinario este año para intentar, bueno, pues ofrecer, aunque sea a través de las redes, ¿verdad?, esta propuesta tan atractiva en la cuarta edición, ¿no?
Así es, y además, bueno, es que estamos teniendo unos resultados maravillosos. Van más de 3.000 personas inscritas.
¿Anda?
Y al final, bueno, pues la promoción del municipio está ahí, ¿no? Porque que no estén este fin de semana en Noja no quiere decir que no vayan a ver los recursos de Noja y que vayan a venir en algún momento, que es de lo que se trata, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, la promoción está hecha.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo podemos participar? ¿Qué nos habéis preparado?
Bueno, pues en la página web econoja.com hay una parte en la que pone registro, programa. Todo el fin de semana es absolutamente gratuito. Por lo tanto, solamente con dejar el correo electrónico les llegará un enlace para poder conectarse en directo a partir de esta tarde. Y bueno, pues tenemos ponentes de primer nivel. Hay unas ponencias que son de ecoturismo y luego ha tomado también bastante importancia el tema fotográfico, la fotografía de naturaleza, porque en Econoja también se hace un concurso que es Fotonoja, que tiene una aceptación maravillosa. Se ha presentado más de 3.500 fotografías de 56 países diferentes. Y bueno, también es la gala de premios el domingo, con lo cual la fotografía, bueno, pues ha tomado también un cariz importante.
¿Gala de premios? ¿Virtual?
Sí. Virtual, efectivamente.
Oye, pues no tenéis poca tarea ni nada, 3.500 fotos.
Sí, desde luego. Bueno, hay un jurado internacional y el jurado lo ha tenido bastante complicado.
No me extraña. Bueno, naturaleza y fotografía, por lo tanto, protagonistas de Noja durante todo el fin de semana, repleto de ponencias con figuras de primer nivel en su campo. Venga, destácanos alguno de los ponentes.
Bueno, pues no puedo hacerles eso, ¿no? Porque
bueno,
todos
cuatro
son
minutitos.
Muy, muy importantes.
Bueno,
pero está, bueno, Sol de la Cuadra Salcedo, por ejemplo, que es absolutamente maravillosa, la conocemos todos. Marisa Martínez y Javier Parrilla, que van a dar una ponencia preciosa también sobre fotografía. José Benito, Mario Suárez, que es ahora mismo está patrocinada por Canon y ahora mismo, bueno, pues es uno de los maestros de maestros, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, es que la verdad que todas están muy muy bien y yo os animo a mirar el programa en econoja.com y que oye, que se anime, os podéis animar a todas o a la que más os guste. Mm. Bueno, también voy a decir a Felipe Felipe González, que va en representación de SEO Verlife, que siempre nos apoyan.
Sí.
Y nos va a hablar un poco de todos los proyectos que tienen también en marcha, que son muy interesantes. Y Beltrán Ceballos, que aunque trabaja en Doñana, es de aquí, de Cantabria, con lo cual también le voy a nombrar.
Perfecto. Bueno, con toda la información, como bien nos estás apuntando, en la página web www.econoja.com. Hoy, en cuanto a la cuarta edición del concurso internacional de fotografía, tendremos la oportunidad luego de poder disfrutar de las fotografías a través de una exposición.
Así es. El mismo domingo, a partir de las 6 de la tarde, tendréis de las 6:30, la entrega de premios, que no se sabe todavía quiénes son, bueno, lo sabe el jurado, pero no se sabe todavía quiénes son los ganadores, y será en directo, con lo cual los animo a todos a verlas y además a ver todas las fotografías finalistas y ganadoras, y luego, bueno, pues efectivamente estarán colgadas en la plataforma para que de forma virtual pues todo el mundo pueda disfrutar de ellas.
De acuerdo. Bueno, pues Inés, gracias por todos los detalles. Enhorabuena de verdad por el trabajo y por el esfuerzo que habéis hecho para continuar siendo un referente, ¿no?, Noja, dentro del ecoturismo en nuestro país, y por continuar
adelante.
Bueno,
y a las instituciones en este caso, porque sin ellos, bueno, no sería posible. Y que sigan apostando por estas cosas, porque realmente el retorno, nosotros ya lo estamos viendo, ya te digo que hay más de 3.000 inscritos ya, y esto va a ser el pan nuestro de cada día, por desgracia, sí. Así que tenemos que apostar por este tipo de eventos.
Saber adaptarnos y ofrecer alternativas, bueno, pues como la que tenemos entre manos. Gracias y enhorabuena, ¿no?, por la continuidad.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo para ti. Bueno, y la Feria Internacional de Ecoturismo Econoja, que como ves se celebra este fin de semana con conferencias, con grandes protagonistas, con ese concurso internacional que todo vamos a poder disfrutar a través de su página web. Es uno de los asuntos más destacados del fin de semana, pero tenemos muchos más. Y como siempre, los viernes llegan de la mano de mi queridísimo Jesús Mazón, que ya está aquí, al que vamos a saludar en breve. A partir de la 1:05 de la tarde, también queremos charlar en este programa con el gerente del EFE Cantabria, Ignacio López Rebollar. Lo vamos a llamar en esta jornada de viernes, bueno, para contrastar con él los últimos datos que tenemos en torno a la vivienda, al sector inmobiliario a nivel nacional, a nivel local, y que realmente nos cuente cuál va a ser la tendencia de este otoño e invierno en su sector de cara a los próximos meses. Será después de la última hora en Mediodía COPE, que llega en este momento en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM.